era de esperar y, por supuesto, que no podíamos estar ajenos a la situación que está viviendo en estos momentos el mundo y, sobre todo, después de los atentados del pasado viernes en París. Vamos a empezar el programa con no un minuto de silencio, porque ya saben que aquí en la radio el minuto de silencio es radiofónico, es antirradiofónico, es decir, es muy distinto que hacerlo en otra circunstancia, en otro lugar. Así, por lo tanto, creo que lo mejor es, como hemos hecho muchas veces cuando se ha producido una situación difícil, como fue el atentado de Atocha, en memoria de las víctimas del atentado de París, les vamos a dejar con un minuto, minuto y medio de homenaje con la canción de Ismael Serrano, Fragilidad, que ya saben que es un poquito, para nosotros, esa música, esa canción que nos lleva siempre a recordar a todas las personas que desgraciadamente han perdido la vida por un atentado. Esta canción, además, se hizo en memoria de las víctimas del atentado de Atocha en Madrid en el año 2004. La hizo especialmente Ismael Serrano, dedicado a estas víctimas. Pues yo creo que es un poco lo que simboliza la canción, el aspecto de fragilidad que todos tenemos, es decir, que en un momento determinado, como les ha pasado desgraciadamente a estas personas en París, estaban en un concierto, otras estaban paseando por la calle, otras estaban cenando, y de golpe y porrazo esa fragilidad les sesga la vida. Pues para todos, para todas estas personas, y que espero que la sinrazón del terrorismo acabe ya de una vez por todas, que los gobiernos se pongan de acuerdo, que pongan las bases para que no vuelva a pasar, ese minuto de silencio, o ese minuto de homenaje en este caso, a todas las víctimas del pasado viernes en París. Esta canción que muchos supongo que ya la conocen, pero que creo que refleja de verdad la fragilidad que todos tenemos en este mundo y en esta vida. En memoria de las víctimas de París, desde tiempo de español.
Todo es frágil, tu costumbre de amarme, mi fe, el silencio y la vida que duerme en un vagón de tren. Tu contrato fugaz, la memoria, este hilo de voz, las quimeras que surcan estrechos y este corazón que persigue tu rastro en la alfombra de la habitación. Tan frágil el trueno del fusil, el temor a perderme tus dulces mañanas, tanto dolor, la memoria del banco, el aroma de aceite en el mar, las fronteras de acero para hombres, humo para el capital. Regula espejismos y ordena tu necesidad. Yo soy frágil como un cristal. Si falta usted esta cita, mi amor, si el canto se llena de olvido, si el recuerdo se va y ya no ríe conmigo. Quizá no seamos héroes, pero aún seguimos vivos. Y en la crisálida su voz estallará y no se quedará inmóvil al borde del camino y hará futuro su fuerte fragilidad.
Sen 2.0 FM i 783 Zona Mitja, COPE Barcelona.
Las 7:06, empezamos ahora en sí el programa de Tiempo de Español, que nos va a llevar, como siempre, hasta las 8:30. Hoy ha empezado ya, aunque lo hizo ayer, pero hoy ya de una manera más intensa, en los entrenamientos del primer equipo de cara al partido del sábado a las 8:30 frente al Málaga. De cara a ese partido vamos a ver si puede estar Arbilla de manera ya definitiva, recuperado de sus problemas físicos después de estos 15 días de parón. Difícil que esté Gerard Moreno. Y por lo que se puede ver, se puede entrever un poquito, porque Sergio ha decidido que todos los entrenamientos sean a puerta cerrada. Posiblemente se confíe en el mismo equipo, el de siempre. A mí me da la sensación que así no vamos bien, pero no soy yo el entrenador. Lo digo por las posiciones que siempre hemos estado comentando. Está claro que Pau va a seguir en la portería, que en la banda derecha, si no está Arbilla, jugará Javi López. En la banda izquierda, Duarte, si no le pasa nada en el último partido amistoso de la Sub-21. El eje de la defensa para Álvaro, y ahí no tenemos más tutía. Rocco está en Chile, pero no jugó ningún minuto del otro día, del partido que jugó la selección chilena, junto a Álvaro. Ciani no creo que esté, aunque el partido del jueves frente al equipo del Brobing de Bolivia, bueno, pues no estuvo del todo mal. Y Rayo creo que perdió una oportunidad importante el jueves de demostrar que puede quitarle el sitio a Rocco. El centro del campo, el doble pivote, va a ser Víctor Sánchez Diop. En las bandas, Hernán Pérez, que espero que no le pase nada, con Paraguay pueda venir y esté al 100%. Y la banda izquierda es donde tenemos siempre la eterna duda. Creo que Burgui, que además hizo un partidazo enorme el otro día frente al equipo boliviano, merece estar en esa posición por encima de Víctor Álvarez. No les voy a decir lo que pienso del tema, porque es algo que ya hemos hablado en muchísimas ocasiones, pero Burgui merece una oportunidad de ser titular, y más jugando en casa frente al Málaga. Y arriba está claro que van a jugar Marco Asensio y Caicedo. Caicedo, que también, igual que Marco Asensio, esperamos que no pase nada y que vengan perfectamente. Marco Asensio hizo un partidazo tremendo ante Georgia, y también Caicedo, que está siendo el mejor jugador de la Copa América, de la fase americana para la clasificación de cara al Mundial de Rusia 2018. Marcó un gol además con Ecuador frente a Uruguay, y Ecuador es líder, repito, del grupo americano. Ecuador juega contra Venezuela. Venezuela es el colista, y vamos a ver si Caicedo viene en perfectas condiciones y sigue demostrando que está en un estado de forma increíble. Creo que Felipao, que por cierto, la camiseta de Ecuador pone Felipao, no pone Caicedo, está siendo de verdad en estos momentos el mejor jugador de la fase de clasificación del grupo americano. Lo que pasa que no juega en ningún otro equipo, sino que juega en el Español, y no se ve como, o a nivel de medios de comunicación, no se nota tanto. Lo digo porque estoy convencido que si Caicedo jugara en los otros, o en cualquier otro equipo, digamos, de la parte alta, a lo mejor estarían dando, bueno, si, ya no hablemos de si estuviera jugando en el equipo de las Cors. Allí sería ya, bueno, la historia, le harían vídeos, documentales, hubieran ido a Ecuador a verle jugar, pero es lo que hay. Y con eso nos tenemos que conformar. Lo digo también porque ayer el Español realizó uno de los actos de los últimos años a nivel solidario, a nivel organizativo, a nivel de cualquier otro tipo. Lo que ustedes quieran pensar, maravilloso. Que fue la cursa solidaria Running 1900. Fue un éxito absoluto. Pero de verdad, un éxito absoluto, donde la gran mayoría de personas que participaron, no solo en las carreras, sino también, por supuesto, en como voluntario, familiares, organización. No sé, yo creo que tengo la sensación de verdad que a todos se nos hizo cortísimo todo lo que hicimos. Llegar, por ejemplo, a las 9 de la mañana y empezar a ver gente ya, gente conocida también. Estaba el presidente, que corrió los 5 kilómetros. A lo mejor eche a faltar, es posible, para la entrega de premios, al, no sé, o pasearse por allí algún jugador del primer equipo, no lo sé. Es posible que me hubiera gustado, no sé, hubiera tenido la, digamos, la, el placer de poder ver a un, a alguien del primer equipo estando por allí, porque el equipo creo que entrenaba por la tarde. Por lo menos para pasearse, para dar un vistazo por allí en un acto que muchos tendrían que aprender. Muchos organizan actividades. Claro, yo cuando digo muchos siempre me tengo que poner de referencia a la diferencia que hay. Cuando nosotros hacemos algo, el poco tiempo que nos dan, y eso que hay que reconocer que ayer en el TN de TV3 sí que hubo un bonito reportaje, no lo voy a dudar, por supuesto. Pero a nivel global, de los medios de comunicación, yo creo que muchos fueron porque estaba el presidente, no por el propio acto. Y eso tampoco es bonito. Era un acto solidario, por una causa. Y mucha gente fue a correr, y hablo de mí, por ejemplo, por ese acto, no por correr. Porque yo ya no estoy para muchos trotes. Hombre, no quedé muy mal tampoco. Pero el tiempo que hice no es en consonancia a lo que yo hacía antes. Pero me daba lo mismo, lo que yo quería era participar. Como mucha otra gente. Yo sé que fueron atletas del Cornellá, por ejemplo, o del Prat, y fueron a competir. Porque les quedaba cerca, porque conocían todo aquello, y me parece bien también. Pero el 90% de todos los que ayer estuvimos en el estadio, creo que todos teníamos un fin común, que era ayudar al acto solidario. Poner, pues, esos 10 euros que valía, disfrutar, poder entrar en el estadio como si fuera una maratón, por ejemplo, o estar en unos Juegos Olímpicos y entrar por el estadio de donde se celebran. Distinto. Yo alguna vez he entrado en Montjuic, pero nada que ver con el placer, la sensación de poder entrar cuando pasas ya por el túnel y ves la recta donde están los banquillos y pasas por allí. Vale la pena. De verdad que vale la pena. El año que viene va a haber otra. Y espero que el siguiente otra. Cada año ya les puedo adelantar que habrá una cursa solidaria para, digamos, otra causa. Este año era para el Payapupas, pero el año que viene puede ser por otra cosa. Pero que vamos, todos tenemos que colaborar, todos tenemos que apoyar estas iniciativas que hace el español. Y desde aquí, por encima de cualquier otra cosa, lo que queremos reflejar. En unos minutos hablaremos con Xavi Jiménez, que fue un poco el factotum también de todo esto, el responsable de relaciones externas del Real Club Deportivo Español. Hablaremos de lo que fue esa gran diada, porque más que la cursa, no solo era la cursa, era el significado. Ver, por ejemplo, también lo digo, al propio presidente por allí, a personas que están muy vinculadas al español, como Jennifer Pareja, que corrió los 10 kilómetros. Bueno, pues creo que esto es lo bonito. Por ejemplo, es jugadores, por lo menos de los que yo vi, a Manel Martínez, que me lo encontré en la meta. Pues en estos momentos que ves la participación de toda esta gente, de todas estas personas, desde niños hasta gente mayor, pues vale la pena. Dices, pues sí que vale la pena haberte levantado a las un domingo, que no hay liga, que no, teóricamente no tienes que hacer nada, a las 7:30, 8:15 de la mañana, para, bueno, pues para desayunar algo y luego ir a Cornellá. Fui como mucho más tranquilo que un día de partido. Ayer fui mucho más tranquilo que iré el sábado a ver y a trabajar para el partido entre el Español y el Málaga. Así que yo animo, por supuesto, al club que siga haciendo este tipo de actos, felicitarles porque es un éxito rotundo, fue un éxito rotundo. Y además, es que yo, por ejemplo, en las redes sociales, que tanto a veces criticamos, ayer era una locura de fotografías, de mensajes positivos que se transmitían. Y esto es lo que vale la pena, esto es lo que hace un poquito sentirse orgulloso también de nuestro club. Ya lo del equipo ya es distinto, el primer equipo ya es distinto. Así que felicidades, y dentro de unos minutos hablaremos con Xavi Jiménez para que nos comente un poquito cómo fue todo el día de ayer, que además acompañó el tiempo. Bueno, volviendo un poquito al tema del primer equipo, recordarles también, por si alguno no lo sabe, que ya tenemos el último horario del año en Cornellá, y afortunadamente, como les decíamos también hace un tiempo, el partido no se iba a jugar el día 20 de diciembre. El partido se juega, es el Español Unión Deportiva Las Palmas, se juega el sábado 19 a las 6 y cuarto de la tarde. Para algunos va a ser un problema. El problema lo digo por el tema del centro comercial anexo, porque estamos en plenas vacaciones de, casi vacaciones de Navidad. Estaremos a 5 días de Nochebuena. Por lo tanto, allí puede haber un caos absoluto por el tema del centro comercial, que la gente vaya a comprar. No sé si el día 20, recuerda además que es las elecciones generales. Mejor el día 19 al día 20, pero tampoco hubiera estado mal jugar el día 20 a las 12 del mediodía. Pero es que a lo mejor yo no sé si el día 20 es el famoso uno de los domingos que se puede abrir. También hubiera habido caos. Si nos ponen el partido el sábado a las 10 de la noche, nos hubiéramos quejado porque es el sábado a las 10 de la noche. Creo que el horario no está mal. Lo único que pido es, de la misma manera que ayer el Ayuntamiento de Cornellá y el del Prat se volcaron con la organización de la cursa, haga lo mismo el día del partido. Sobre todo el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, porque creo que va a ser más caótico. Este sábado jugamos con el Málaga, 8 y cuarto. A las 8, 8 y media más o menos, excepto el tema de la restauración o cines, ya está a punto de acabar las tiendas. No sé a qué hora cierran las tiendas en el centro comercial anexo, pero creo que no habrá tanto follón. Creo, a las 8 y cuarto, aunque lo habrá seguro. Luego ya no volvemos a jugar en casa hasta el día del Levante, que es lunes. Es decir, el lunes no tiene por qué haber follón. Y luego tenemos el partido de vuelta de la Copa del Rey, que será o martes, o miércoles, o jueves. Pero tampoco, eso de momento no sabemos el día de la vuelta. Hasta que no se juegue la ida, teóricamente no dirán la vuelta por el tema de, posiblemente, de la importancia o no de los resultados de los partidos de ida. Así que espero que en estos horarios de los sábados, porque yo leía algunos tweets también y decían, hombre, ¿y eso que le hemos pedido a la Liga? Que no nos ponga el sábado. Pero el sábado no es una mala hora. O no es un mal día. El problema es la organización. Si todo fuera bien organizado, el Ayuntamiento, Mossos, etcétera, etcétera, bueno, pues no hicieran lo que a veces hacen de, bueno, pues ahora cortamos la rotonda. Ahora cortamos el paso aquí, ahora lo dejamos abierto, ahora desaparecemos. Claro, esto es lo que más duele. Esto es lo que más duele, porque en el fondo, 6 y cuarto un sábado es una hora magnífica. Digo para el día de Las Palmas, porque el día del Málaga jugamos a las 8:30. Además, ya saben que a las 6 y cuarto nos hacen de teloneros el Madrid y el Barcelona. Claro, la gente que vaya a ver el Español Málaga, muchísimos, supongo, que irán antes, se quedarán por el centro comercial para ver el partido y luego ir al campo. Porque claro, si pretendes ver el partido, los que lo quieran hacer, en casa y luego irte al campo, no llegas. Así que, como lo mejor, lo más importante es nuestro partido, no el anterior, yo les pido a todos los socios y simpatizantes del Español que quieran ver también el primero, por el morbo de lo que ustedes quieran, que lo vean en el centro comercial o por los bares anexos. Y luego se van al campo, porque si lo hacen cuando acabe el partido, ya no llegan. Porque entre el follón de llegar, el lío de la salida de los coches del centro comercial, va a ser difícil. Va a ser difícil. Bueno, dentro del plano del primer equipo ya ha hablado Álvaro González. No es uno de los capitanes, pero es un jugador que tiene, digamos, un discurso por lo menos creíble. Aunque también hay que reconocer que en las últimas ruedas de prensa de Álvaro siempre dice lo mismo, en el sentido de que hay que dar un paso hacia adelante, hay que dar un paso hacia adelante, y al final ese paso no lo estamos dando. De la derrota de Bilbao quedaron buenas sensaciones, a pesar de que fue una derrota, pero sí que quedaron buenas sensaciones en el sentido de que el equipo cambió un poco la imagen de los últimos partidos fuera de casa. Pero no nos sirve. Lo dijimos después del partido de Bilbao, estando allí en San Mamés. Si no le ganas al Málaga, algo hay que hacer. No puedes seguir en la misma dinámica, con el mismo discurso, porque no vas a ninguna parte. Luego vamos al campo del Atlético de Madrid, viene el Levante, vamos a Vigo, y viene la Unión Deportiva Las Palmas, Navidad, y el día 30... Si no hay cambio, digo porque no sé que se juega al final 31, yo creo que se juega el día 30, jugamos en Sevilla. Es decir, que es un calendario fuera de casa muy complicado. Atlético de Madrid, Celta y Sevilla. En casa es más asequible, pero claro, también es asequible el Granada y el Rayo, perdón, el Granada y el Sporting. Y de los dos partidos sacamos un punto. Ahora es Málaga, que no ha ganado ningún partido fuera de casa y que no ha marcado ni un solo gol fuera de casa. Levante, uno de los colistas, y Unión Deportiva Las Palmas, que también está en la cola. Tampoco hay tanta diferencia, porque nosotros tenemos 13 y la salvación está en 9. 4 puntos. Ya saben que el objetivo para mí, desde que perdimos en Vallecas, solo hay uno, que es llegar a los 40 puntos. No hay otro más. Ya podemos ganar 5 partidos seguidos, que seguiré manteniendo lo mismo. Hasta que no lleguemos a esos 40 puntos, yo no quiero saber nada más. Demasiados claros oscuros nos hemos llevado a lo largo de los últimos tiempos. Así que espero que el equipo el sábado, a partir de las 8:30... dé definitivamente la cara buena, y consigamos una victoria que nos dé tranquilidad. Tranquilidad para ir a Madrid, para jugar la Copa del Rey, recibir al Levante, ir a Vigo y acabar bien el año, con Las Palmas y Sevilla. Porque además sería muy duro quedar eliminados a las primeras de cambio de la Copa del Rey. Sería muy duro. Tenemos mejor equipo que el Levante. Jugamos el primer partido en campo de ellos, que están vendiendo entradas a 10 euros para que se llene el nuevo estadio de Valencia. A ver si el equipo que juega frente al Levante es una mezcla. No podemos hacer que jueguen los no habituales, porque si no pasará como el día de los bolivianos. Ese equipo es un equipo irreconocible. Excepto Cañas. Bueno, si pones a Javi López también. Javi López, Caña ya son 2. Pero el resto son jugadores que no son nada, nada habituales. Por ejemplo, Bardi no ha jugado ni un solo partido de liga. Raillo llevaba 2. Ciani, los 45 minutos del Madrid. Fuentes. Miren, yo prefiero a Aarón Martín. Sinceramente. Está Abraham. Está Salva Sevilla. Pero son jugadores que han jugado muy poco de los 11 partidos que llevamos en estos momentos. Bueno, de aquí al partido Levante vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Para acabar, recordarles nuevamente el horario del partido entre el Español y la Unión Deportiva Las Palmas. Sábado 19 de diciembre a las 6:15. Hoy, como si no pasa nada, como clausura del programa, como cierre del programa, hablaremos con un perico de pro que ayer supongo que le hubiera gustado estar en la cursa y que lleva una temporada magnífica de Skeleton, como es Ander Mirambell, que ya está en Alemania y nos contará cómo se queda uno cuando gana la Copa América de Skeleton. Nos explicará cuál es un poco el paralelismo que se puede encontrar en ganar la Copa América con otro tipo de pruebas dentro de la Copa del Mundo. Espero que este año sea el año de Ander, porque se lo merece. 7:27, una pausa, nos tomamos una estrella y nos vamos con Xavi Jiménez.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi Chica?
Para mí es lo mejor, siendo padre o madre, en este caso, dejar hacer al entrenador y dejar hacer al niño que disfrute, sobre todo porque, bueno, pues somos pequeños y de eso se trata, ¿no?
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Siete y 29, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella, la salud de la gente que ayer trabajó, organizó la cursa solidaria Running 1900. Por supuesto a los voluntarios, a todos aquellos que estuvieron participando, disfrutando de una mañana solidaria, gracias también al Real Club Deportivo Español. Pues a la salud de todos ellos nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y hablando de la cursa, pues tenemos que empezar el programa conversando y haciendo un análisis con el máximo responsable, si quieres, entre comillas, de la cursa de ayer, del acto solidario, el responsable de relaciones externas del Real Club Deportivo Español, como es Xavi Jiménez. Primero felicitarle, Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero felicitarte por a ti y a todos los que ayudaron ayer, incluso, por supuesto, o incluido los voluntarios, de una matinal solidaria, una matinal festiva, una matinal impresionante.
Pues sí, gracias en nombre de todos los que han trabajado y, como decías tú también, incluso los voluntarios y además de dentro de este grupo de voluntarios, los voluntarios pericos y que ya han debutado oficialmente y vaya manera de debutar con un trabajo muy intenso. Ya les dije que no siempre sería tan intenso, pero la verdad es que para empezar no está nada mal.
¿Con qué te quedas de todo lo que vivimos ayer en Cornellá, en este acto, en esta cursa solidaria?
A ver, yo me quedo con dos cosas, sobre todo desde el gran ambiente que se respiró ayer desde primera hora y sobre todo el posevento, es decir, las buenas sensaciones que se tuvieron por la tarde, por los comentarios y también durante el día de hoy. Vino mucha gente del Español, pero también vino bastante gente que no es aficionada directamente pues al fútbol y sí que es al atletismo y las sensaciones y los comentarios han sido todos muy positivos. Primera por el tema de organización y logística, segunda también pues por el escenario, porque entrar y disfrutar de un estadio como el nuestro eso es una acción que no pasa cada día.
Yo supongo, Xavi, que os habéis quedado con las ganas de repetirlo de cada año que viene. No sé si con el mismo acto solidario o con otro, pero sí que sería bonito, y es una opinión personal, hacer una segunda cursa, una tercera, una cuarta, claro, una quinta, pero a lo mejor, repito, no con el mismo fin, sino con otro fin solidario, que también podría darse el caso.
Sí, sí, no, ya está previsto que cada año cambiemos el fin solidario, y en principio, o al menos si de mí depende, sí que queremos darle continuidad. Además, queremos, como ya te comenté el otro día, que sea una gran fiesta global, que el eje central sea las pruebas atléticas, pero que también hayan otras actividades, desde los niños hasta los mayores, incluso para los familiares que no participaron. La causa solidaria ya la decidiremos, pero bueno, ya tengo alguna en la cabeza y lógicamente será distinta a la de este año. Pero sí, la intención es darle continuidad. Además, yo creo que a nivel de marca español también, de nuestra marca como club, muchísima gente que no nos conocía también se ha dado cuenta de lo que es capaz de hacer nuestra gente y nuestros aficionados.
En el tema deportivo, lo que fue las cursas, uh-huh, creo que el circuito era muy bonito también, uh-huh, pasar por la pasarela, la zona, digamos, de arena también,
del río.
De tierra del río, y sobre todo la entrada al estadio, ¿no? Pero, sinceramente, eso fue importante, porque también cuenta, porque si haces un circuito malo, un circuito que no gusta a la gente, pues al final algunos no vienen. Aunque sea un acto solidario, pero tú ya sabes que hay una parte de gente que fue a correr, y eso lo sabes tú también, ¿no?
No, sí, sí, no, y además, tú que ya sabes de qué va este mundo del atletismo, la gente es exigente y lo puede hacer, porque aunque sea una cantidad baja, pues paga su dinero. Algunos lo hacen por tema estrictamente solidario, pero los otros también quieren disfrutar y hacer su marca. Y habían bastantes atletas de estos, y la verdad es que esta gente también han sido los que han hecho comentarios muy buenos, como decías tú, del circuito, que había un poco de todo, y eso también nos gustaba. Y además nos preocupaba el tema de la pasarela, y por eso creo que hicimos bien separando las dos carreras, porque ahí se podía ver aglutinado demasiada gente, pero es que es la única manera de cruzar al Prat.
Bueno, ya te digo yo que en la carrera de 5, cuando ya se llega a la pasarela, la gente va de uno en uno ya, ¿eh? Pero bueno, no, que estuvo de verdad muy bien, yo me lo pasé fenomenal, de verdad, desde que llegué al estadio para coger el dorsal, ver gente perica, por supuesto, correr.
Y gente emocionada, yo vi gente.
Sí, sí, no, estuvo muy bien todo.
Que lo notas, ¿eh? Las familias con los móviles y las cámaras haciendo fotos, y los que se vistieron ayer para hacer de atleta, pues disfrutando de la llegada y haciéndose fotos. Y la verdad, y mucha gente también con la propia camiseta del Español.
Bueno, y luego también la presencia del presidente, que le costó llegar, pero al final llegó en la carrera de 5 kilómetros.
Lo ves, como ya te dije que te podías llevar una sorpresa, y cumplió su palabra, y sí, sí, sí. Hizo la carrera y también otras caras conocidas, pero bueno, también está bien que el presidente se sume a estos eventos solidarios y la acabó.
En el tema solidario, Xavi, ¿cómo quedaron un poquito los números, si se pueden saber? Lo digo para que la gente sepa dónde iba destinado también el dinero, que ya lo sabía, pero por si acaso.
Sí, no, a ver, todavía no tenemos los números destinados, pero bueno, cuenta que normalmente en este tipo de carreras, lógicamente no se puede destinar el 100%, porque hay muchos...
No, hay unos gastos también, por supuesto.
Sí, sí. Y también te digo que si no contáramos con la ayuda, por ejemplo, de los ayuntamientos, una carrera de estas...
Mira, si el Ayuntamiento de Cornellá montara también el tema de los accesos al estadio el día de partido, comparado con lo que hizo ayer, bueno, sería una gozada poder ir sábado, domingo, lunes o viernes al fútbol, ¿eh? Porque hay que reconocerlo, está muy bien organizado también.
Mira, desde el principio, que ya te dije el otro día ya, desde el principio, para empezar, es que parecía, bueno, algo al revés, ¿no? Pero hay que reconocerlo. Primero, el primero que empezó a colaborar fue el Splau, que también le interesa, pero bueno, al menos nos abrió el parking a las 8 de la mañana. Luego, los voluntarios y también la Guardia Urbana, tanto de Cornellá como del Prat, y la verdad es que eso fue todo muy bien. La gente, para que se haga una idea, hay otro club grande que hizo una carrera que no la hacían ellos directamente, ponían el nombre, pero lo hacía una empresa, y el presupuesto estaba entre 50 y 60 mil euros. Imagínate sin entrar en el campo. Imagínate lo que vale cuando pagas, ¿eh? Lógicamente el español no ha pagado, ni mucho menos, pero esos son los costes que tiene hacer una carrera de estas, porque a nivel de logístico, además también el seguro de cada atleta y todo sube mucho, pero bueno, nosotros tuvimos la colaboración de muchísima gente y lógicamente también los atletas, está claro.
No, no, que valió la pena. Yo lo recomiendo de cara al año que viene, no solo por el acto solidario o por el fin solidario, que el año que viene tenga, exacto, la fiesta sí, pero que el año que viene, sea por el acto que sea, que la gente vaya, colabore, participe, vaya al estadio a verlo, porque, no sé, no es lo mismo entrar en el estadio de Montjuïc cuando has pasado alguna vez en alguna prueba que en tu propio estadio.
Ya. Sí, sí, sí. Y sobre todo a mí lo que me gustó y me sorprendió y sobre todo en positivo es el gran ambiente dentro de la familia de los runners y sobre todo en la de 5 kilómetros, que incluso vi familias enteras. Además, para la gente que no haya visto las imágenes, también algunos pericos cuando llegaron al campo, pues bueno, aprovecharon y bajaron pues a sus hijos y familiares para cruzar la línea de meta juntos. Y bueno, y esto es lo que te permite hacer dos carreras, la 5 un poco más popular, sobre todo para los últimos, que incluso algunos lo hicieron caminando. Y quizá también nos planteemos el hecho de hacer alguna caminada. Bueno, vamos a ver, porque hay que coordinar tiempos y eso, pero contra más participativa sea mejor. Lo que pasa que desgraciadamente creo que a nivel de meteorología no vamos a tener más de tiempo de ayer, el día de ayer, porque bueno, era increíble.
Nunca incluso se sabe, que... nunca se sabe.
Ya,
pero el año que viene que... veremos.
Creo que incluso hasta pasasteis un poco de calor, ¿no? Cuando, bueno, vosotros salisteis los primeros, los de 10, no sé si incluso la llegaron a notar un poquito.
Pero no, se notó el calor en la de 10, pero supongo que en la de las 10 kilómetros, 10.45, un poquito más, y en los chavales, pero bueno, tampoco era tanta distancia.
Uh-huh. No, además también cabe destacar, ya viste que habían sillas de ruedas, entre ellos el Valentí Massana, que arrastraba una de las sillas de esta ONG que se llama Egoísmo Positivo, que lleva a niños y gente mayor discapacitada, y entre 5 o 6 atletas pues van arrastrando la silla, bueno, empujándola. Bueno, estuvo muy bien. También la Karma Paredes, de las primeras clasificadas en mujeres, creo que fue la segunda, es una que entró con un guía al estadio porque es tiene un grado importante de falta de vista, es invidente y tal, y es paralímpica. Es decir, que en el mundo del atletismo también vino mucha gente. Y como no, el dorsal número uno, el gran Quico Herbaz, el perico de Cornellà, que ahora vive en Castellón, que fue olímpico en aguas abiertas y que ahora es el seleccionador español de esta modalidad, pues también lo hizo muy bien y quedó tercero en la general.
No está nada mal.
No está nada mal, sí, no.
Bueno,
no,
quien quiera ver fotografías, yo creo que todo el mundo está fotografiado en el punto de la pasarela, en la llegada no tanto, pero en la pasarela hay 100.000 fotos casi, bueno, es un decirlo de 100.000 fotos, pero que todo el mundo puede saber cómo ha quedado en el tiempo que hizo y también, por supuesto, verse reflejado en alguna de las fotografías de esta gran cursa solidaria Running 1900.
Sí, mira, hay un Facebook que va aparte del club, que se llama, bueno, es el de Cursa Solidaria Running 1900, ¿vale? Que ahí ya hemos colgado, aparte de resultados, hemos puesto ya que hay un link, ¿vale? Donde ya hay colgadas 2.500 fotos de toda la matinal de ayer. Además, también se grabaron imágenes en un dron que las colgaremos, es decir, que si en 2.500 fotos yo creo que casi todos han de salir de cerca o no tan cerca, pero creo que saldrá mucha gente. Y como decías tú, la de la pasarela también es muy bonita, y yo creo que la sensación que vivisteis debía ser especial, porque por debajo os pasaban los coches de la autopista, y bueno, y la sensación debía ser, distinta.
No, la sensación más bonita fue la de entrar al estadio.
Hombre, está claro. Sobre todo cuando, por lo que dice la gente, cuando dejas la boca y ya te encuentras al estadio y el césped, ¿verdad?
Esa sí. ¿Cómo entrar en un estadio olímpico cuando eres atleta y vas a acabar la carrera, sea el puesto que sea? Porque lo importante era llegar allí.
Sí. Pues sí.
¿Del club te han dicho alguna cosa, Xavi, por parte del presidente, por ejemplo? ¿Qué reflexiones hizo el presidente de la carrera?
No, bien, ayer también es las declaraciones que hizo, pues bueno, que una vez más la familia del español volvió a demostrar el punto solidario que tiene, aunque no siempre se vea reflejada como bueno, se merece, pero bueno, que siempre que nos piden algo estamos ahí, y que también lógicamente él palpó las sensaciones de la gente, y yo por los comentarios que me han llegado y también le ha llegado a la gente de Cornellà y del Prat de Atletismo, son muy muy buenas críticas de a nivel de organización y
que yo no he leído ninguna crítica, ¿eh?
No,
fíjate
no,
que es fácil siempre cuando hacemos algo criticar que faltaba esto, se podía haber hecho de otra manera. Claro, todo se puede mejorar, por supuesto.
Todo.
Pero claro, que todo el mundo salió contentísimo de la cursa solidaria de ayer.
Sí, sí, y es increíble porque además a nivel tecnológico, ya sabes tú cómo va de los chips, incluso hay el procedimiento que la gente puede seguir, los familiares, en qué momento de la carrera estás, a través de bueno estos sistemas tecnológicos. No hubo ninguna incidencia en el tema también del cronometraje, es decir, que no,
además
yo no sé si dejamos el listón demasiado alto, no sé.
Bueno, yo creo que el listón se notará mucho por el tiempo también. Si hace buen tiempo, bueno, como ayer, yo creo que saldrá igual de bien.
Bueno,
la pena
o que
sería
no llueva, o que
bueno
no llueva, porque en el tío tampoco suele hacer frío, pero si no llueve, pues bueno, pues te abrigas un poquito. Pero yo creo que la época es buena hacerla así en noviembre, un fin de semana que no haya liga, y yo creo que vale la pena.
Bueno, además, quien quiera tener el diploma de la carrera lo puede tener.
Sí, sí.
Porque yo ya lo tengo, ¿eh? Y además pues, te pone el tiempo que hiciste
sí.
y el tiempo real, porque
sí,
claro, el
sí.
chip cuenta cuando pasas por la o cuando pasas por debajo de la salida y luego cuando
sí.
llegas a la meta. Porque
claro.
hay gente, por ejemplo, que se estaba muchísimo más atrás,
claro.
no le cuenta, bueno, sí que le cuenta el tiempo, porque desde que se da la salida es el tiempo, pero
sí.
te da desde que pasas por la,
claro.
la salida hasta que llegas
sí.
a la meta.
Sí,
y eso
sí,
también
como
es importante.
Todo ese...
Exacto,
sí,
porque
claro.
no es lo mismo salir de los primeros que salir, por ejemplo, de los últimos, que a lo mejor tardas casi 30, 40 segundos en cruzar la salida.
Sí. No, es que es una de las ventajas, por eso. De cara al año que viene, quizás también a los niños también ya les pongamos el chip, invertiremos en esto y tal, porque todos los niños quieren, con que hay algunos que están federados, quieren hacer tiempo y después todos quieren seguir la misma vez, y eso pasa en todas las carreras de que se hace con niños, pues y alguno se cae y tal. Y en cambio, a nivel de chip, con que te cuenta desde el momento que sales, pues bueno.
No, si desde el momento que sales y desde el momento, repito, que cruzas la línea de salida.
Claro.
Que son cosas muy distintas, ¿eh?
Claro, el otro día me comentaba esa persona de Championship que, por ejemplo, en la cursa del Corte Inglés llega el primero y aún está siendo gente porque tienen 70.000 atletas.
Claro.
¿Sabes? Es gratis y va mucha gente, y por eso lo de esto del chip es un invento muy muy bueno.
No, yo cuando hacía atletismo y competí hace años, esto no existía, ¿eh?
Uh-huh.
Así
no,
que
no.
Estas ventajas no se tenían antes, ¿eh?
Años, ¿o no? ¿Eh?
Sí. Estoy diciendo que tengo una cierta edad, pero hace, por ejemplo, 30 años esto no existía.
No. Y a medida que ibais llegando, os iban colocando en cajones, ¿no?
Exacto.
En cajones y tal.
Bueno, Xavi, ¿alguna cosa
bueno,
más? Felicitarte a ti otra vez y a toda la gente que hizo posible la cursa solidaria Running 1900.
Sí, yo también quería aquí felicitar también a los voluntarios pericos. Como dijiste tú el otro día, todavía la gente se puede ir apuntando. De hecho, después de la entrevista que me hiciste, me dijo Félix, el responsable, que se ve que ya se han apuntado 7 u 8 más.
Hombre, mira, 7 u 8 oyentes más, entonces son...
No, pero es verdad, y eso está bien, y vino gente a trabajar y los días antes, y que vinieron a hacer bolsas, que es una cosa que
no sé.
Es muy agradable, y dejándose ahí, bueno, el alma, es decir, que sin pedir nunca nada a cambio, es decir, que eso lo hacen por lo que todos sabemos que son nuestros colores.
Lo dicho, Xavi.
Vale.
Felicidades.
Gracias.
A preparar hablamos, muchas cosas más, eso está claro.
Sí, hablamos.
Bueno, por cierto, recordemos que el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas es el día 19
sí.
a las 6:15 y va a coincidir, supongo, también con el tema de Navidad, etcétera, etcétera, ¿no?
Vamos a ver si el tío lo vamos a hacer ese fin de semana. O aprovechando el día de partido, y si es mucho follón lo haremos al día siguiente, el domingo, y ahora tenemos que hablar para también el tema de las firmas, de los jugadores, que tantos niños vienen cada año, pero es que el calendario, y más jugando el derbi a final de fiestas, vamos a ver cómo nos lo montamos este año, pero bueno, nos vamos a poner ya en ello, porque como sabes, lo de las firmas también es un acto muy bonito para los peques.
No, la pena es que la pena entre comillas, que el día 30 también hay liga en Sevilla.
Ya, por eso.
Por lo tanto, el equipo hará las fiestas de Navidad, pero luego entrenará y el día 29 se va a Sevilla.
Ya.
Por lo tanto, es un día menos también. Son muchas cosas que hay que poner allí en, digamos, organizarlas, porque con todo el tema de Navidad, con los partidos que va a haber, porque el 2 o 3 jugamos el derbi, el 6 si estamos clasificados hay Copa del Rey.
Sí. Bueno, lo importante es entre todos, hablaremos también con el míster y tal, para encontrar pues fechas y eso, y bueno, y una vez más también entre todos contentos, porque a veces lo comentamos, que yo creo que somos el club que hace más cosas de estas, y nosotros encantados, porque yo creo que somos el club que a nivel social y estas acciones entre la afición y el club en sí somos los que más conexión hay, más participativa, y eso también es importante.
Xavi, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar y disfrute.
7:47, nos vamos de viaje con Viachas Macubi. Ya sabes que tienes ese gran ofertón para ir a Menorca para los mayores de 55 años. En un hotel de 4 estrellas, precio por persona, recuerden, 340 euros, que te incluye ida y vuelta en barco, cena de ida, comida de vuelta, traslado de llegada y salida y estancia de 7 noches con pensión completa. Un ofertón total para ir al hotel Vacances Menorca Resort de 4 estrellas, como siempre con la gentileza de Viachas Macubi, tu agencia de viajes. Esto es para el mes de mayo, así que vayan pensando. Salidas el 2 y el 23 de mayo con Viachas Macubi. Y si además quieres hacer un viaje longo, 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 especialista también en grandes viajes, Estados Unidos, Argentina, Tailandia, Japón, Nueva Zelanda, Polinesia, Australia, Vietnam, con Viachas Macubi, vía Layetana 11-93-268-0910, www.viaje-macubi.com. Viachas Macubi, especialista en ofertas de hoteles, balnearios y los mejores cruceros, como la oferta que te hemos hecho para ir, por ejemplo, en ese, no es un crucero en plan de mar Egeo, etcétera, etcétera, pero si quieres hacerlo también lo puedes hacer a través de Viachas Macubi, y si quieres ir de safari también lo puedes hacer con Viachas Macubi, safaris a Kenia, Sudáfrica y Tanzania. Viachas Macubi, y piensa uno de estos viajes y seguro, seguro que vas a cumplir uno de tus sueños y Macubi te ayuda. Viachas Macubi, vía Layetana 11, www.viajes-macubi.com, 93-268-0910. 12 minutos, un poquito menos para llegar a las 8 de la tarde. Hacemos una pausa y escuchamos también al jugador del Español, Álvaro González, después del entrenamiento de hoy. Recuerden que todos son a puerta cerrada, hablando de ese pasito adelante que todos esperamos que se dé ya definitivamente el sábado frente al Málaga.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Bueno, des d'aquí també un saludo a nuestro amigo Tomás de Carceletas Pujol, que ha estado un poquito así regulán en los últimos días. Las 8 menos 10 minutos, lo que les comentábamos hace unos segundos antes del último bloque publicitario, vamos a escuchar a la rueda de prensa de Álvaro González, hablando, por supuesto, de la situación del equipo, de cómo se encuentra él, del aceptar o no las críticas y también del paso hacia adelante, que como creo que hay que darlo hace ya mucho tiempo, pero de momento estamos ahí estancados. Espero que el sábado en Cornellà Prat, frente al Málaga, volvamos a ser ese equipo que fuimos hace mucho tiempo, porque los últimos partidos en casa han sido un poco fiasco. Derrota con el Madrid, derrota con el Sporting, empate con el Granada. Toca ganar al Málaga. Escuchamos a Álvaro.
Sí, buenos días. Bueno, sobre todo dar el pasito ese que yo creo que nos hace falta, que hay que llamarlo regularidad. El otro día en San Mamés creo que el equipo dio un paso adelante en cuanto a actitud, entrega y ganas de ganar. Yo creo que lo vimos de una manera así. La pena fue el resultado. Yo creo que cuando nos pusimos por debajo el marcador volvían otra vez los fantasmas estos que jornadas anteriores nos estaban pasando, pero que, bueno, dialogando en el vestuario dijimos que no nos podía volver a pasar y le dimos la vuelta. A partir de ahí creo que el equipo fue superior al Athletic y que en una jugada pues un poco desafortunada y después de haber empatado se pusieron por delante. Pero bueno, ese tiene que ser el camino para seguir, para jugar este fin de semana contra el Málaga y para volver a enganchar sobre todo a nuestra gente, a nuestro equipo y a nuestra afición, que yo creo que estando unidos al final es lo mejor para todos. Por eso el partido del sábado es muy importante y esperemos que a partir de ahí el equipo pueda crecer.
¿Te has sentido, te sientes señalado por las críticas?
No, qué va. Yo creo que siempre que bueno, que al final se encajan goles, el equipo cuando pierde, sobre todo pues es con resultados un poco abultados. Oye, dentro de todo el equipo estoy yo, dentro de la defensa estoy yo y encima pues creo que soy o puedo ser entre los que más minutos haya jugado. Entonces está claro que me tengo que sentir partícipe de ello, pero también, bueno, nunca perder esa confianza que yo creo que se necesita para crecer, para a partir de ahí salir. Y yo creo que este fin de semana es uno marcado ahora mismo con como tenemos el calendario, como estamos en puntos y como venimos de juego, de dar ese pasito adelante para sentirnos con confianza y también sentirse que este puede ser un punto de inflexión en nuestra liga.
Álvaro, hemos tenido una semana de parón, han habido muchos errores durante estas jornadas. ¿Qué se ha trabajado, qué se ha preparado para el sábado?
Bueno, preparar sobre todo lo que he dicho antes, darle continuidad a esa intensidad que pudimos poner en Bilbao. Yo creo que el Athletic puede ser los que más te exijan a nivel de competir, sobre todo en su campo. Equipos como Atlético de Madrid, son equipos que son muy competitivos. Estuvimos a su altura o quizá un punto por encima, les sorprendimos, lo que pasa es que en el resultado pues no conseguimos sacar nada positivo, pero bueno, a partir de ahí incidir un poco en esto y sobre todo pues que creo que trabajar el aspecto defensivo es lo que tratamos de mejorar y también pues lo que he dicho antes, dar ese paso adelante en casa que el equipo necesita, que creo que tenemos que llevar una iniciativa como conseguimos hacer el año pasado, que al final lo conseguimos dar la vuelta y a partir de ahí sobre todo tres puntos importantísimos que están en juego este fin de semana que tienen que caer de nuestro lado.
Álvaro, un poco el partido del sábado, no sé si os lo tomáis como un partido para reconciliarse también con la grada, no ganáis desde el partido del Valencia, hace ya dos meses de ese partido. Este también es un partido para volver a engancharse a la grada, volver a reconciliarse con ella.
Sí, tiene que ser un partido de exigencia máxima para nosotros porque necesitamos sumar para vernos con un poquito más de tranquilidad. Porque la gente tiene ganas de vernos ganar en casa, que creo que es el objetivo que tenemos que tener ahora. Creo que hemos hecho mejores partidos fuera de casa que en casa, quitando el partido del Valencia. Y a partir de ahí, pues, vernos con tres puntos más en la clasificación y esa tranquilidad a nosotros nos daría confianza también para próximas jornadas. Y respecto a lo de la grada, pues está claro que nosotros somos los primeros que queremos brindarles una victoria a ellos, a nuestras familias y a nosotros mismos, que creo que ahora mismo en casa nos lo merecemos todos.
Hola Álvaro, es por las circunstancias de la temporada, tal y como llega el equipo, el partido contra el Málaga, vamos a decir, es no te diré una final, pero sí quizás el más importante de todos los que habéis jugado.
Bueno,
la necesidad que hay de cambiar esa dinámica de resultados, ¿eh?
Sí, al final tres puntos son todos los partidos, pero como bien dices, creo que es un partido donde la necesidad de puntos es quizá más que en otros, no por, a ver, importancia, y la importancia son, al final le tienes que dar a todos para no sufrir, para estar tranquilo o para verte enganchar los puestos de arriba. Pero bueno, dadas las circunstancias que tenemos ahora, de que en casa no hemos conseguido encarrilar partidos buenos y no hemos dado esa fiabilidad que veníamos dando el año anterior, y al haberlo hecho fuera de casa y vernos con más tranquilidad en puntos, ahora es el momento de que en casa pues tenemos que dar ese paso adelante de sobre todo de llevarnos tres puntos que nos hacen mucha falta, y también pues si puede ser de una manera donde nos veamos superiores, sobre todo para coger confianza, creo que sería importante para el equipo, y es ahora mismo el objetivo que tenemos que tener para el sábado, llevarnos los tres puntos y dar ese pozo de confianza, ese pasito adelante que yo creo que ahora mismo el equipo necesita.
Hola Álvaro, andando un poco en la pregunta que te hacía Juan Carlos, no sé si hay la sensación un poco de partido como de ultimátum para acabar de dirimir si esta temporada os vais a ver ahí en la zona baja intentando despegaros, o bien ya buscar un poco la tranquilidad, y sobre todo viendo que el próximo partido es en el Calderón, ¿no?
Bueno, a ver, yo soy un poco más optimista que todo eso. Creo que la plantilla que tenemos es para hacer partidos bonitos, cosas bonitas, pero también con un poco de tiempo, que es lo que hablábamos un poco hace unas jornadas. Creo que ya el tiempo es pasado, ahora tenemos que confiar en nosotros, que estar más unidos que nunca, y saber que hay jugadores que somos jóvenes, que ha venido gente joven, que creo que va a ser grande dentro del fútbol, hablando de primera división, y que es el momento de dar ese paso adelante. Así que si ocurre todo esto, creo que tenemos un equipo para conseguir el primer objetivo lo antes posible, que yo creo que tiene que ser la salvación, y a partir de ahí crecer y, oye, ¿por qué no soñar como el año pasado, estar peleando hasta últimas jornadas por algo más bonito? Pero bueno, como te digo, hay que ser cautos, pero mi optimismo y la confianza que tengo en el equipo es más grande de las sensaciones que se pueden tener ahora en la plantilla.
Sí, hola, buenos días. Hola. Sí. Antes podíamos ver los entrenamientos y transmitíamos a la gente pues el ambiente del equipo, cómo estaba, no lo hemos visto. Pero me ha parecido que decías que habíais trabajado el aspecto defensivo hoy en el entrenamiento.
Bueno, hemos estado trabajando aspectos defensivos. Te puedo decir, hemos estado trabajando aspectos defensivos, creo que tenemos que mejorar en ello, y también pues incidir en ese nivel de competitividad que el equipo necesita, que dimos la jornada pasada, y el aspecto defensivo, que creo que al ser una semana bastante larga lo empezamos trabajando, y seguramente al final creo que jugando en casa tenemos que dar ese pasito adelante, tenemos que tener el balón, tenemos que tener confianza con él, y a partir de ahí crecer. Es lo más o menos lo que se puede trabajar, y después también trabajar respecto a lo que puede ser un Málaga que nos va a plantar clara como cualquier rival que pueda venir aquí en Primera División.
Buenos días, Álvaro. Hay un poquito, bueno, dentro del vestuario, la sensación que es ganas, nervios de cara al sábado, por el hecho de que también se habló de que un posible descalabro podría precipitar o una posible duda respecto a la continuidad de Sergio al frente del equipo. ¿Todo esto vosotros cómo lo lleváis? ¿Nervios o todo esto? No.
Yo creo que tienen que ser ganas, confianza, ganas de tener confianza. Creo que el partido de Bilbao nos tuvo que dar ese plus, esa confianza que el equipo necesita para decir que oye, que puede dar un paso adelante, que puede ganar en cualquier estadio, que en casa debemos de ganar. A partir de ahí, lo mejor que nos podía haber pasado, yo creo que era haber jugado el fin de semana este de parón para cogerlo con un poco más de continuidad. Pero bueno, bien es cierto que hemos tenido 15 días, que vamos a tener 15 días, y que también es bueno al final que tengamos más tiempo para trabajar. Pero bueno, si te digo que teníamos ilusión de haber jugado este fin de semana de parón, es porque el equipo tiene ganas. Yo creo que era lo que necesitaba el equipo, así que vamos a esperar con esas ganas a que llegue el sábado, que creo que el equipo no ha dicho lo que tiene que decir, que tenemos que demostrar la plantilla que somos y que tenemos ganas de hacerlo el sábado. A partir de ahí, cada partido sabemos que al final es una historia que contar, que puede ocurrir cualquier cosa, pero como te digo, el equipo tiene muchas ganas de que llegue el sábado.
Hola Álvaro, buenos días. Me gustaría que me acabaras la frase. Si no ganamos el sábado...
Si no ganamos el sábado, la vida continúa, porque tenemos 20 y muchos partidos todavía y mucho que recorrer en esta liga. Creo que si ganamos el sábado, damos un pasito adelante y tenemos que volver a trabajar para ganar otra vez el próximo partido contra Atlético Madrid. Así que por eso te digo que la continuidad en esta liga es de fin de semana en fin de semana, y si no ganamos el fin de semana, tenemos que estar otra vez el lunes con la cabeza alta para volver a intentar ganar el sábado, porque no hay tiempo de lamentación al final. Si perdemos y estás hasta el viernes que viene con la cabeza perdida de que has perdido y que la presión puede ser muy grande, seguramente el fin de semana siguiente será otra vez o tendrás más posibilidades de no hacerlo bien. Como te digo, Si ganamos hay euforia y nosotros tenemos que estar pensando que la euforia no puede ser porque el fin de semana siguiente tenemos otro partido. Así que creo que es el pensamiento que tenemos que tener, pero como te digo, el sábado vamos a ganar.
El Málaga no ha marcado ningún partido fuera de casa. ¿Eso es un
eso no se dice.
Un alivio o para un defensa, bueno, o no?
No, porque las rachas al final están para romperlas, pero lo que tenemos que pensar es que nosotros tenemos que alargar eso, y si no lo podemos alargar, que nosotros metamos más goles que metan ellos. Yo creo que es un partido idóneo para nosotros para dar ese pasito que llevo diciendo en toda la rueda de prensa que tenemos que dar. El Málaga al final es uno de esos equipos que tendrá el mismo objetivo que podemos tener nosotros como primero, y al final son partidos que si ellos no suman y tú sumas lo máximo posible, son golpes en la clasificación que al final hacen brecha. Entonces es lo que necesitamos para vernos tranquilos, para sobre todo vernos en juego mejor y sobre todo delante de nuestra gente, que creo que es hora de que todos nos marchemos de Cornellá, sobre todo el sábado a las 8:30, con contentos y satisfechos de que hemos hecho un buen trabajo y que podemos ir a cenar tranquilos por la noche con nuestras familias.
Ocho y casi tres minutos, después de escuchar a Álvaro, nos vamos a Rombus, porque en Rombus ya sabes que tienes esa seguridad y ese buen asesoramiento financiero, y más si eres del Español, lo tienes cerca, muy cerquita, para que te puedan aconsejar y te puedan sobre todo ayudar en todos los aspectos que van relacionados con la economía. Consultoría Financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. ¿Quieres que te quiten la cláusula suelo de la hipoteca? Consulta con Rombus. Te la eliminan en un 95%. Aprovecha que ahora el Euribor está cada vez más bajo. Hoy 0,077. Estamos en unos niveles que yo creo que nadie podía soñar que estuvieran tan bajos y tan buenos para los que estamos pagando una hipoteca, siempre y cuando no tengas una cláusula suelo. Rombus, independencia y seguridad para tus inversiones y patrimonio, transparencia sin conflicto de intereses, trato personalizado y exclusivo, estudio previo sin coste, todo ello en Rombus, en la calle Berlín. Recuerda, una de las calles donde tienes que acordarte siempre que está Rombus, calle Berlín 67, www.asesorespericos.com, teléfono 93 410 51 56. Rombus, tu consultoría financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero. Rombus, siempre con la gente del Español. A ver si entre hoy, bueno, hoy ya es difícil, mañana podemos hacer el sorteo. Sí, yo creo que sí que tenemos, pero hay que confirmar las entradas para el palco Rombus del partido Español-Málaga. 8 y casi 5 minutos, una pausa y nos vamos a Alemania.
Especias y conservas, Dani.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
5 anys són molts anys a la nova Romacar Les Sens. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Les Sens, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Les Sens, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Les Sens, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
Especies i conserves de nit.
Marisquería en casa. 8 y 6 minutos, lo que decíamos, nos vamos a Alemania después de su periplo americano, está ya por Europa y supongo que con ese corazón de decir, me hubiera gustado correr la cursa solidaria de ayer en Cornellà Prat, esa cursa 1900. Ande Mirambell, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien, muy contento.
En Alemania ya, ¿no?
Sí, llegué ayer por la tarde-noche, entrené el sábado por la mañana en el gimnasio, cogí el avión y llegué a la tarde-noche por allí, en Winterberg, cerca de Frankfurt, dos horas.
Bueno, decía que te hubiera gustado ayer estar en Cornellà corriendo esa cursa, ¿no? Que fue un éxito, sí, no sé si ha visto, Ander ha visto la fotografía, los comentarios de la gente, una maravilla, ¿eh?
Sí, porque además tuve la suerte de hablar con Xavi cuando creó la idea, o se creó la idea, me lo comentó, me dijo que me parecía, a ver si podía ayudar con algún sponsor. Y facilité el contacto de la ropa, las camisetas que se hicieron, que fue con la misma empresa que me hace el traje de Skeleton. Así que contento porque todo queda entre pericos y sobre todo por la gente que corrió, entre ellos mi hermano, y me dijo que el ambiente era magnífico, hacía un buen día. Y bueno, no cada día se puede correr en la hierba de Cornellà Prat.
Bueno, antes de nada, comentarte que el Consejo Superior de Deportes, que es una noticia de última hora, ha dado el ok al proyecto de la venta por parte de las acciones de Dani Condal, Theo Server a Chen Yansheng. El CSD lo considera creíble y viable. Supongo que es una, no sé si para ti es una buena noticia todo esto. Lo digo lo de la venta, ¿sí? etcétera, etcétera, porque bueno, yo mis acciones ya las he vendido. Pero bueno, quiero decirte que contigo no he hablado hace mucho tiempo y estabas tú en Estados Unidos, bueno, en América, pongamos
desde
en América.
Septiembre creo que no hablamos.
Sí, por eso te digo que todo esto ha pasado estando tú en América.
Sí, sí, además lo he seguido bien porque desde gente cercana a Dani, desde gente cercana a Genética Perica me han ido enviando su punto de vista, si quiero vender acciones, si no, es decir, que bueno, he hablado un poco con todo el mundo y a pesar de estar lejos, sí que bueno, he escuchado tus programas, a través también de Pericos Online, de Marca, de Ads, etcétera, etcétera, gente que seguís el día a día, como Juárez también, que si luego me corta la cabeza, pues...
No, tú siempre quieres quedar bien con todo el mundo, así que
no, pero
aquí
verdad,
publicidad de todos.
No, pero tengo la posibilidad de que cuando estás fuera, que es lo que no me pasa en Barcelona, de poder pues de poner los podcasts, de poner la prensa cuando despierto por la mañana, y hay gente pues que está más bien informada que otra, entonces bueno, los que tenéis esa suerte, pues os escucho primero y disfruto bastante de saber lo que sucede, porque realmente creo que es un momento histórico para el español y realmente es algo muy positivo.
¿Y necesario?
Bueno, necesario, creo que quizá vamos un poco tarde, mira, porque hemos apurado mucho. La información que tengo es que en diciembre había como un momento muy, muy, muy importante. También no sé hasta qué punto es cierto o no lo que salía el otro día en un periódico, no recuerdo cuál, que hablaba del tema del crédito de una empresa o de un grupo de personas de Australia.
No, pero eso se supo mucho antes, claro, porque el famoso crédito que nos dan los australianos viene ya dentro de la temporada anterior, es decir, que está en el balance que acabó el 30 de junio.
Sí, sí, pero es que para mí, me quería ir, no es que lo supiésemos ahora, sino que es una medida más de seguridad.
No, pero ya se sabía lo de crédito australiano este, ¿eh?
No, de cara al mes de diciembre, que era una fecha clave, ¿no? Sin contar con la entrada del potencial chino. Por lo tanto, creo que íbamos con un plan de supervivencia muy, muy justo y que justo ahora haya entrado, o tengamos la suerte de que pueda entrar este capital, pues va a ser algo magnífico. Es decir, íbamos muy, muy al límite. Más quizá del que nos podíamos imaginar.
Bueno, ahora habrá que esperar, Ander, un poquito, cuáles son los próximos pasos. Recordemos que Chen Yansheng puso dos condiciones. Una era que fuera viable y que se aceptara por parte del Consejo Superior de Deportes, es decir, que nadie pusiera piedras a las ruedas ni nada, es decir, que por parte del Estado se pudiera aceptar, y luego que Dani consiguiera llegar al 50,1%, que yo creo que ha debido llegar ya. Lo que pasa que de manera oficial Dani pues siempre ha estado muy hermético en este tema y que no quiere decirlo. Es decir, él considera que cuando se llegue o cuando considere oportuno, él dirá que se ha llegado al 50,1, al 51, 52 o 53 y que la gente sigue vendiendo las acciones. Es decir, que el goteo que yo viví el día que yo fui a firmar, pues es cada día lo mismo. Y hay dos notarías que están encargadas de todo esto.
Sí, sí. Referente al OSS, que quizás es la parte que más conozco, porque como deportista y como persona que trabaja también dentro del mundo de las federaciones, es un poco el proyecto de Fair Play económico que están trabajando el CSD de la Liga.
Exacto.
En cuanto necesitan que la Liga sea mucho más solvente, mucho más eficiente en cuanto a tema económico, para que no pase lo que había pasado hace muchos años, ¿no? Que se compraba sin tener el dinero, ¿no? Entonces, para evitar que esto vuelva a suceder, pues hay unas medidas muy exigentes, desde el control económico que hay constantemente con el CSD y la Liga, hasta las medidas pues que se están aprobando y proyectos que hay en marcha entre el CSD y la Liga, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece bien y sobre todo muy contento, porque pasar ese filtro demuestra de que es un proyecto serio, ya no solo para los que somos pericos, sino para que a nivel nacional la gente vea que el Español va en serio, y creo que vamos a dar un salto económico seguro y deportivo en unos años.
Bueno, eso es lo importante. Primero, el parar la sangría económica con el tema del crédito sindicado, los pagos a Hacienda y todo esto, que luego pueda revertir en una situación deportiva mucho mejor. Decía Dani, no solo aquí, sino ya en otras emisoras que concedió entrevistas, que él cree que en los próximos años este equipo no va a bajar del sexto puesto. Siempre y cuando, claro, bueno, se fiche bien también, que luego viene el tema de tener dinero y saber fichar, que eso es otra historia.
Yo creo que en esta política, y donde estamos viendo ahora en tiempo de trinchera, donde hay que supervivencia máxima, me gustaría que se manteniese la filosofía de tener una base de casa, pero con esa de estrellas que nos den un salto de calidad en el terreno de juego, ¿no? Es decir, no perder el sello ADN perico en cuanto a entender lo que significa llevar la camiseta al Español, porque últimamente hay algunos jugadores pues que creo que no entienden lo que significa el Español y constantemente me meten la pata en redes sociales, y no entremos en más detalles.
No, lo dejamos así.
Y luego, pues a mí me gustaría un poco ese modelo, ¿no? Pero está claro que por mucho dinero que tengamos hay que hacer las cosas con la misma humildad y el mismo trabajo como si no lo tuviésemos, que para mí esa va a ser una de las claves.
Bueno, vamos a ver un poquito el futuro a partir de la Asamblea, o de la Junta en este caso, del día 22, que a partir de ahí ya es cuando Chen Yansen empezará a tomar las medidas oportunas, él como ya máximo accionista del club.
¿Te sabe el modelo, Javier, un poco, de lo que se quiere a partir de cuando entre él? ¿Cómo va a ser
Teóricamente, él va a ser el presidente, él será el presidente del club, claro, será un presidente remunerado, y a partir de ahí nombrará, pues, gente vinculada a él, de su empresa, Rastas Group, y gente vinculada al Español, para que gestionen el club. La lógica dice que el presidente actual, Joan Collet, no va a seguir como presidente, pero que tampoco se descarta que pueda seguir de otra cosa. Lo que pasa que, claro, cuando ha sido presidente del Español, es difícil volver a ser consejero.
Ya.
Eso está claro.
Bueno,
y luego habrá la figura intermedia de Dani, que será un poco el interlocutor fuera del consejo, o asesor con Chen Yansen. Pero bueno, esto está todo, a ver, es lo que se sabe a cuentagotas. A lo mejor ellos lo tienen totalmente, digamos, ya documentado, está pactado, pero no sabemos nada más. Primero, que él no venga y no tenga el 50,1% de manera oficial, está todo igual. Es decir, el club funciona de la misma manera.
Yo solo añadir a todo esto que has comentado, que agradecer a Joan sobre todo su grandísimo trabajo, porque en esta época tan complicada creo que no somos a veces suficientemente agradecidos para lo difícil que ha sido liderar este proyecto, y sobre todo para mí lo más importante es a nivel deportivo, Javier, porque con tantos cambios y tantas cosas extradeportivas que afectan al club, lo que no podemos es descuidar a nuestra plantilla, a nuestros puntos y ganar jornada a jornada, porque no podemos, o yo no imagino un equipo luchando por salvarse cuando tenemos esta magnífica oportunidad de crecer, porque podría ser una desgracia. Es decir, hay que ponerse las pilas ahora más que nunca a nivel deportivo.
No, eso es vital, porque si a nivel económico el tema lo puedes controlar y no depende de que el balón entre o no entre, el tema deportivo hay que saber llevarlo y tener una filosofía clara de lo que queremos, qué es lo que se quiere traer, como tú decías, es mantener un poco lo que es el fútbol base nuestro y también el fichar, pero fichar bien.
Claro. A veces.
Y que la gente esté comprometida.
Sí. Y en cuanto al fichar, Javier, el otro día lo hablaba con mi hermano y lo comentaba y decía: mira, igual vale más empezar a fichar el día 1 de enero y ofrecer un buen sueldo que no luego tener que pagar un fichaje a jugadores que se quedan sin club. Es decir, hay que empezarse a poner las pilas en cuanto a ese trabajo, porque no va a ser nada fácil, porque muchos clubes quieren aspirar a esta Europa y cada vez está más claro que la diferencia entre los que están en Europa y se quedan en Europa va a ser mucho más grande que la gente que se queda fuera, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar muy duro para que este año nos quedemos a las puertas como mínimo de ir a Europa. Yo
bueno, dejamos el tema del español, Ander, porque queríamos hablar contigo también de tus éxitos. Y al final, si seguimos así, a las 8 y 28 te preguntaré, bueno, ¿cómo fue lo de la Copa América? Bueno, claro. Bueno, pues puedes seguir, yo no te corto, pero no, nos quedan nada, 13 minutos de programa,
Añadir de cara al domingo, que para mí es por partido...
Cara al sábado.
Sábado.
Sábado 8:30, que somos... Que el Barça y el Madrid nos hacen de teloneros.
Ya lo sé. Pero bueno, que es partido muy clave. Luego hay Atlético Madrid. También tenemos en este bloque de diciembre al Celta. La Copa contra los tres partidos del Levante. Es decir, Javier, muy, muy importante este partido para no entrar en una dinámica que podría ser muy complicada. Ya está.
Bueno, no te pregunto sobre entrenador ni nada, ¿no? ¿Qué piensas?
Dejémoslo para diciembre. No, le pido que se ponga las pilas y que haga un esfuerzo máximo para sumar los tres puntos del Estado, porque si no, a nivel social, la grada está muy quemada. Igual no es justo, eso no sé si puedo valorar o no, pero sí que la situación es muy tensa. Entonces, ahora que estamos de buen rollo a nivel económico e institucional, necesitamos los tres puntos del Málaga, pues para que no se convierta en un sabor agridulce.
No, es que si no sería un plebiscito total el sábado,
Sí, es que luego viene Atlético Madrid, también tenemos Celta, los partidos de Copa donde vas a jugar con gente que menos partidos tiene, entonces también hay empiezas la Copa, no estás con esta seguridad, vendrás dubitativo, puede ser un mes de finales de
noviembre. Bueno, recuerda también que el año pasado estábamos dubitativos, perdimos en casa con el Eibar y a partir de ahí fue cuando empezamos la Copa con el Valencia y ya fue todo un paseo, sí. Hasta el día del Athletic Club de Bilbao en casa.
Lo perdimos por una mala situación.
Mala gestión mental.
Sí, táctica y mental.
Lo dejamos aquí. Sí. Bueno, a ver, Ander, explícanos un poquito, explica a los oyentes qué significa lo de ganar esta Copa América y de una manera, no sé si es tu primera competición que ganas.
Sí, de hecho tuve la suerte de ganar el Gran Premio de Innsbruck, pero no tiene nada que ver con, es una competición tradicional, amistosa y la primera competición internacional que da puntos y que está reconocida a nivel de la Federación Internacional, pues es la Copa América de Calgary. Normalmente está compuesta por 8 carreras. Hemos hecho 2, quedan 2 en Whistler y 4 en Estados Unidos, Costa Este y Oeste. Pero haré estas 2 porque el objetivo era para preparar la Copa del Mundo y la verdad es que no me lo esperaba. De hecho, la dificultad de romperme el cruzado de la rodilla, de saber si podía competir esta temporada, de ir allí solo a ver lo que sucedía, nuevo trineo, había muchos interrogantes. Yo creo que hemos salido con más puntos de los que me esperaba y sobre todo con estas 2 medallas que aún no me lo creo, la verdad.
¿Qué representa un poquito a nivel mundial esto?
Bueno, a nivel mundial, al principio es una buena cantidad de puntos para el ranking mundial. De hecho, a día de hoy estoy primero porque no se ha hecho ninguna competición más, así que no creo que pase muchas veces más en la historia que un deportista español lidere el ranking mundial de la Federación Internacional en Skeleton. Y luego... parte de la historia del deporte, ¿no? Si fui el primero en ir a unos Juegos Olímpicos, pues también he sido el primero en ganar 2 carreras de la Federación Internacional, en este caso de la Copa América, y me da mucha confianza. Ahora vendrá, como he dicho, pues bueno, hemos nadado en el acuario con los delfines y ahora hay que nadar con los tiburones en el mar, es decir, la Copa del Mundo empieza en 10 días en Alemania y allí pues habrá que ser muy humilde y volver a luchar porque allí las bofetadas son importantes.
De la gente que participa en la Copa del Mundo, ¿con cuántos participantes estuvieron también aquí en la Copa América esta?
Pues conté 5. Cinco, y no todos acabaron entre los 3 primeros. El máximo rival que había era John Farrow, que es australiano, que el año pasado ganó las 8 carreras de la Copa América y creo que nunca había sucedido eso. Y venía él para ganar estas 2. Y el año pasado en casi todas las Copas del Mundo quedó por delante mío. Entonces, bueno, para mí era el punto de referencia. Luego, hay que tener en cuenta que al ser Copa América, en Europa hay la Copa Europa, pero en América permiten competir a 4 canadienses y 4 americanos. Eso significa que ellos tenían muchas más bajadas allí y aunque no fuesen pilotos de Copa del Mundo, tenían mucha experiencia en ese circuito. También fue muy difícil ganarlos a ellos.
¿Qué ha cambiado de Lander del año pasado al actual? ¿El trineo, la mentalidad, la fuerza?
Bueno, a nivel físico estábamos mejor que nunca antes de sufrir la lesión en la rodilla y hemos hecho marca personal en los test de fuerza y de saltos. me rompí la rodilla, entonces pensé que ya no, que no andaríamos, pero hemos hecho marca personal en la salida, así que estamos mejor que el año pasado con la rodilla bien, y sobre todo el trineo. El trineo, hemos pasado de un trineo antes que era un tronco, un carrito de dos helados, a un trineo donde puedo cambiar mucho la configuración, probar diferentes cosas, y sobre todo las velocidades puntas, ¿no? En la Copa del Mundo, en una pista que estaba perfecta, marqué 120.7 kilómetros por hora y el otro día gané con 122, es decir, un kilómetro y medio en 1.500 metros es mucha velocidad punta de diferencia, ¿no? Y sin tener la pista a tope, es decir, bien preparada, por lo tanto...
Pero el trineo, ¿cómo lo... es decir, si hiciéramos un símil con la Fórmula 1, este trineo, ¿qué marca tendría?
A ver, ¿qué marca tendría? Pues estaría entre el cuarto y el sexto. Los trineos top a día de hoy es un McLaren. La marca McLaren de Fórmula 1 hace trineos y ese trineo está valorado
más. Mira, si le fuera mejor a Alonso en el coche, le recomendamos que vaya en trineo.
Casi. Y luego están unos americanos y alemanes que también su trineo está valorado en 50-60 mil euros y el mío estará valorado entre 8 y 10 mil euros, depende de algunas piezas. Pues podríamos decir que hay gama alta y el mío sería de los primeros de la gama media.
Y tú has estado en gama baja, pero baja, muy y baja, ahora estás en gama baja, media, que no está nada mal. Media. Ahora entonces, sí, ¿es ahí cuando se puede ver de verdad el potencial de Ander?
Yo creo que sí. Además, tengo un estudio hecho que demuestra que los pilotos de Skeleton necesitan entre 10 y 12 años de experiencia para llegar a su punto máximo. Y ahora estamos empezando la novena, décima temporada. Entonces, yo creo que los próximos años es donde tendremos que demostrar que estamos arriba. De hecho, recordar que las últimas 12 carreras de Copa del Mundo no entraron entre los 20 mejores. Por lo tanto, espero en la próxima ya volver a esa segunda bajada que hacen los 20 mejores y a partir de allí ir remontando.
Es decir, que la prueba, la primera prueba de la Copa del Mundo para ti va a ser un test importantísimo, ¿no? Para ver si consigues entrar entre los 20 primeros y hacer la segunda bajada.
Sí, y hacer la segunda bajada y así las 8 siguientes carreras, ¿no? Lo más importante para mí es coger esa confianza que ya llevamos de la Copa América y sobre todo en el segundo circuito más difícil del mundo. Para mí es Whistler y Altenberg. Altenberg es un circuito de pilotos donde el riesgo de acabar en hospital es muy alto, entonces hay que tenerlos bien puestos y saber apurar. Entonces allí creo que podré jugar mucho con el trineo y de verdad tengo muchas ganas porque con las sensaciones que llevo ahora nos lo vamos a pasar bien.
Ojalá. ¿Y la rodilla cómo está?
Bien, hay que irle poniendo hielo, hay que irla mimando. El médico del Español estaba en... De hecho, los que me llevan las rodillas son los médicos del CAR de San Cugat. Entre ellos también colabora el médico del Español. Y bueno, bastante sorprendidos porque normalmente la gente se opera, ¿no? Cuando te rompe los cruzados. Pero afortunadamente tengo la musculatura que aguanta bien la rodilla. No me duele, se hincha un poquito, pero aguantaremos toda la temporada. Así que de momento muy, muy contento. Y triste porque creo que ya no me podrás ver jugar más contra el Español. Así que...
¿Ya no?
No, porque si no, no pero la rodilla, todo lo que sea cambios de ritmo,
ahí.
Fútbol, se me ha acabado.
Pero bueno, eso con las diferencias de lo que tú haces a lo que yo hacía, eso a mí me pasó.
¿Sí?
Sí, claro, yo me perdí la rodilla y dejé de... Y ya lo demás, o corría o nada más, no podía hacer otras cosas.
No, de momento no pensamos pasarlo por el quirófano, hay que valorar cómo acaba la temporada hasta diciembre y sobre todo en marzo cuando acabe toda la temporada y ver cuál es la necesidad de tener el ligamento o no, y a partir de allí se verá. Hay muchos jugadores de fútbol de primera o bastantes de primera división que juegan sin ligamentos cruzados o algunos, y algunos esquiadores profesionales también, así que ojalá sea de esa gente excepcional que puede hacer vida normal sin los cruzados. Pero bueno, de momento correr en línea recta se nos da bien.
Bueno, no está nada mal, ¿no?
No, muy contento, muy contento.
Bueno, me acaba de decir Román ahora, que estaba hablando yo con él mientras estaba hablando contigo de un tema de los partidos, que ya se conoce. ¿Hasta cuándo estás por ahí de viaje?
Vuelvo el sábado 12 y llego para ver el partido del siguiente que han dado la fecha hoy, que era contra
Las Palmas. Bueno, pues mira, te vas a poder ver el partido de vuelta de la Copa del Rey también, que es el martes 15.
Mira, perfecto.
Martes 15 a las 9 de la noche, Español Levante.
El sábado 12 llegó.
Pues el sábado 12, es el día que jugamos en Vigo contra el Celta.
¿A qué hora es, más o menos?
El del Celta, 6:15.
No, estaré volando a esa hora entonces.
Y el partido de vuelta a la Copa del Rey ya es oficial el 15 de diciembre, martes, a las 9 de la noche.
Genial, pues mira.
Así que otro partido que puedes ver, ese sí que lo podrás ver.
Sí, después del Tour.
Bueno, Ander, alguna cosa más. Agradecerte estos minutos. Podríamos estar más rato, llevamos ya más de 20 minutos hablando.
No, si no, luego la tarifa de mi teléfono...
No, pero que tú no pagas nada. Así, es verdad.
¿Cómo? No, pago desde la frontera hasta Alemania.
Bueno, bueno, dentro de nada el roaming desaparece, ¿eh?
Bueno, porque desaparezca ya. De momento tenemos precios especiales, pero aún...
Bueno, tampoco tanto, tampoco tanto. Que el que paga más es el que llama.
Hasta la frontera.
Bueno, claro, hasta la frontera, por supuesto. Lo dicho, Ander, ¿alguna cosa más antes de...
No, animar a toda la gente que vaya al partido el sábado, felicitar al club por la iniciativa del running, que ojalá se hagan muchas más como esta, porque creo que demuestra que el club está muy vivo a nivel social, y confiar en el míster para que haga un buen partido, saque los tres puntos para evitar que entremos en dinámica complicada.
Lo dicho, Ander, suerte en la Copa del Mundo.
Muchas gracias, Javier, que tengáis una buena semana.
Igualmente, las 8 y 27... Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. También recordaremos los partidos o los resultados más importantes de nuestro fútbol base. Vamos con esos resultados del fútbol base. Buenos, regulares y malos, como siempre. Pero bueno, vamos con el B. El B ya saben que empató a cero en campo del Josetense. Juvenil A3, Barcelona 1, con la presencia en el juvenil de Lluís López y de Aarón Martín, autor del tercer gol. Juvenil B0, Mataró 0, Cadete A4, Mataró 0, Damm 0, Cadete B1, Reus 2, Infantil A4, Infantil B4, Barcelonista Terlenca 0, Barcelona 2, Alevina 1, Alevín B4, San Andreu 4, Las Franquesas 0, Benjamín A7, Horta 4, Benjamín B3 y Prebenjamín 1, Pontmarina. Perdón, Prebenjamín 5, Pontmarina 1. En el femenino, derrota abultada del femenino, Athletic Club de Bilbao 5, femenino 0. En el derbi femenino B1, Barcelona 2. Juvenil A4, Reus 0. San Gabriel 2, Juvenil B7. Nastic de Manresa 5, Infantil A5. Infantil B8, Atlético Vilafranca 2, Alevina 7, Mercantil 0 y Berga 2, Alevín B4. Estos son todos los resultados de nuestro fútbol base, tanto en categoría masculina como femenina. Y con Estrella Damm vamos a poner el punto y final. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hablaremos de la última hora del equipo. A ver si nos puede explicar un poquito más el... expresidente del Español, Daniel Sánchez Llibre, cómo le fue en el CSD, con ese ok del Consejo Superior de Deportes a la venta del club por parte de Chen Yanshen, o la compra del club, en este caso, por parte del magnate chino Chen Yanshen. Y por supuesto, mañana tenemos nuestra tertulia, que vuelve el argentino. Y recuerden esos dos horarios que les comentábamos en Liga. Último partido en Cornellá del año, 19 de diciembre, sábado, 6 y cuarto, Español Las Palmas. Partido de vuelta de la Copa del Rey, martes 15 de diciembre a las 9 de la noche, Español Levante. Allí estaremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés, en los mandos técnicos, también a Héctor García. Les dejamos con la habitual programación de COPE y estos especiales de la cadena que está realizando sobre... los atentados de París. Hasta mañana a las 7 con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.